En dos casas, en la misma mañana gris, a dos personas les decían que la guerra había terminado. Y ninguna de las dos lo creía. En Homlea, las habitaciones se habían cerrado una a una por falta de carbón. Allí, Bertie Whitmire estaba sentada en la pequeña mesa junto a la fría ventana del este. Tenía las piezas de ajedrez de su padre dispuestas ante ella. Leyó la carta de nuevo y no movió ni una pieza. El tablero era lo único en la habitación que no se había vendido. Marfil y ébano. Las piezas blancas tenían el color de dientes viejos. La cruz del rey estaba desgastada por tres generaciones de pulgares Whitmire, la última y más querida posesión de su padre, y ahora la suya. Le habían enseñado a jugar en este tablero antes de que supiera leer. En este mismo tablero le habían enseñado la otra cosa que se enseñaba a todo niño Whitmire, y era que la casa de Fenwood los había arruinado. El abuelo del duque le había robado a su abuelo una fortuna y un nombre. Había tomado las tierras de los Whitmire y su honor al mismo tiempo, y les había dejado esto. Una casa cerrada, un tablero gastado y un agravio transmitido como la propia herencia. Y ahora la carta en su mano, con la caligrafía de araña de su tía, abuela Hortense, le decía que debía casarse con el nieto del tramposo para arreglarlo. Como si la enemistad fuera un dobladillo roto. Como si una boda pudiera deshacer dos generaciones de frialdad. Dejó la carta sobre la mesa, movió un peón blanco y luego lo devolvió a su sitio. La casa respiraba su vacío aliento invernal a su alrededor. En East Cross, a 11 millas de distancia a través del páramo helado, el duque de Fenwood leía una carta diferente. Estaba junto a un fuego más cálido, pero no sentía más calor por ello. Era un hombre alto, de cabello castaño rojizo, con ojos del color de la pizarra bajo la lluvia. Se mantenía erguido en su propia biblioteca como un hombre en un desfile. Se había mantenido así desde que tenía memoria, desde que entendió que su casa era la que el condado no aceptaba del todo. El nombre de Fenwood era grande y estaba manchado. Dos generaciones de duquesas lo habían llevado a salones que enmudecían en la puerta. A su abuelo lo habían llamado tramposo en vida, y nunca se había defendido, lo había soportado en un silencio que Arthur nunca había entendido, y de niño le habían prohibido preguntar. No hablamos de ello, ese era todo el catecismo familiar. No hablamos de ello, y no perdonamos a los Wickham, que han pasado 40 años asegurándose de que nadie más lo olvide tampoco. Y ahora la carta de su tía abuela, la misma carta con la misma caligrafía de araña, le decía que debía casarse con una Wickham para ponerle fin. No podía permitirse el lujo de negarse. Esa era la amarga aritmética del asunto, y se obligó a mirarla con claridad, porque despreciaba a un hombre que no miraba sus propias cuentas. El pleito entre las casas, el interminable y agotador pleito por el antiguo fideicomiso y las tierras en disputa en Dennis Common, había consumido a Fenwood durante 40 años. Tan seguramente como había consumido a Homewood. Los abogados se llevaban en honorarios lo que ninguna de las familias ya podía permitirse, y solo quedaba un resultado que no terminara en la subasta de la casa de su abuelo. La paz, un acuerdo, y el precio del acuerdo, escribía la tía abuela, era una boda. La unión de los dos intereses de la única manera que la ley no podría deshacer más tarde. Cásate con la chica Whitmire. Acaba con esto en la única cama donde no se pueda reabrir. Dejó la carta. No se movió. La casa contuvo el aliento a su alrededor. La gran casa fría que todos creían deshonesta. Y él se sentó en medio de su mala reputación, como se había sentado toda su vida. Y pensó que preferiría haber perdido las tierras, antes que recibir una esposa que había sido criada desde la cuna para despreciarlo. Dos orgullos alimentados en dos fuegos fríos en la misma mañana gris. Ninguno de los dos conocía aún el rostro del otro. Se encontraron 3 días después en la casa de la tía abuela. La casa se encontraba en terreno neutral entre las dos propiedades, y había estado allí deliberadamente durante 50 años. Porque Hortense Bowthorpe se había casado con un miembro de una casa y había nacido prima de la otra. Y había pasado su larga vida siendo el único puente sobre un agua que ambos lados pretendían que no tenía otra orilla. Tenía más de 70 años, era pequeña y erguida, y carecía por completo de dulzura, y los había convocado a ambos a su salón de la mañana. Los sentó en extremos opuestos de una larga mesa, con los papeles del acuerdo extendidos entre ellos como un mapa de un país en disputa, y había colocado a la cabecera de la mesa, donde podía vigilarlos a ambos, al hombre de negocios de la familia, el señor Jocelyn Hatch. A Verity le desagradó de inmediato, y al principio no habría sabido decir por qué. Era un hombre pulcro, gris y agradable de 60 años. El abogado de ambas casas, el guardián de 40 años de los papeles del pleito, se levantó y le hizo una reverencia con una calidez que no llegaba a sus ojos, y le dijo, sonriendo, qué honor era, qué alegría para todos los que amaban a ambas familias ver la larga y triste disputa finalmente resuelta. Lo dijo maravillosamente. Lo dijo como un hombre dice algo que ha dicho muchas veces y no siente en absoluto. Y bajo la voz suave, Verity oyó o creyó oír algo que aún no podía nombrar. Un hombre alabando una paz que no quería, como un molinero podría alabar una sequía. El duque de Fenwood le desagradó más fácilmente porque era más fácil de leer. Se levantó cuando ella entró, correcto hasta el último grado. Hizo una reverencia exactamente tan profunda como su rango requería, y ni un ápice más, y la miró con esos ojos color de lluvia, como si fuera una cláusula del acuerdo que aún no había decidido si aceptar. No sonrió, no fingió una calidez que no sentía, lo cual ella habría despreciado. Así que se quedó, irritantemente, sin nada que despreciar, excepto al hombre mismo, que no había hecho nada más que ser cortés. «Señorita Wickmere», dijo él. «Su excelencia», dijo ella. Y esa fue toda su primera conversación, porque Hortense comenzó a leer los términos. Y los términos eran una guerra por otros medios. Verity escuchaba, y su color subía, y mantuvo las manos quietas en su regazo por un acto de voluntad. El acuerdo otorgaba el interés conjunto al nombre de Fenwood. Por supuesto que sí, la tierra sería propiedad del duque. Su propia pequeña finca, Homely, lo último que su padre le había dejado, pasaría a sus manos con el matrimonio. Las tierras en disputa en Dennis Common, por las que se había luchado durante 40 años, se aquietarían al fin simplemente perteneciéndole a él. Paz, lo llamaban los papeles. Ella lo leyó de otra manera. Lo leyó como el movimiento final en el largo juego que su familia había estado perdiendo durante dos generaciones. El movimiento que tomaba lo último de los Wickmere y llamaba a esa toma una amabilidad. «No», dijo ella. La habitación se detuvo. «Le ruego me disculpe, señorita Wickmere», dijo el señor Hatch, sonriendo. «Tiene mi perdón, señor Hatch. Puede tenerlo libremente, pero no tendrá mi consentimiento para esto». Se puso de pie porque podía argumentar mejor de pie, y porque no permitiría que la miraran con desdén mientras perdía lo último de la tierra de su padre. «Se me pide que ponga fin a una disputa rindiendo lo único por lo que era la disputa. Se me pide que lo llame paz cuando es una conquista con el sello del abogado. A mí me enseñaron que mi abuelo fue estafado en todo por el abuelo de este caballero. No permitiré ahora que el nieto me estafe lo que queda y que deba estar agradecida y vestir de blanco. Si este es el precio de la paz, entonces la paz es demasiado cara. Y preferiría que el pleito nos redujera a ambos a polvo, lo que al menos sería honesto. Antes que comprar una tranquilidad que me cuesta todo a mí y a él nada». Era, lo supo incluso mientras lo decía, irrefutable e inútil. La tenían atrapada. Una chica sin un centavo, con una casa cerrada y un condado lleno de acreedores, no rechazaba a un duque y un acuerdo. No tenía a dónde ir para rechazarlo. Se preparó para la sonrisa del hombre pulcro, para la agudeza de la tía abuela, para que la fría cortesía del duque se convirtiera por fin en el desprecio que entonces podría odiar como es debido. Pero el duque de Fenwood había dejado el papel que sostenía y la estaba mirando. Algo había cambiado en sus dos ojos color de lluvia, algún pequeño recálculo, como si una pieza que creía un peón se hubiera movido como un caballo. «Tiene razón», dijo él. Ahora la habitación se detuvo por segunda vez, con más fuerza. «Los términos son desiguales», dijo el duque a Hatch, a su tía abuela, a la heredera. con la voz plana y correcta de un hombre que expone un hecho que encuentra inconveniente. Le dan todo a Fenwood y nada a Homelayer y llaman a ese todo una merced. No los leí con suficiente atención. La señorita Wickmere los ha leído más atentamente que yo, y tiene razón, y no los firmaré tal como están. Miro a Hatch. Redáctelos de nuevo. Homelayer seguirá siendo de ella por derecho propio, a su nombre, con o sin matrimonio. Danes Commons se mantendrá conjuntamente. Ninguna de las dos casas lo cercará. Si vamos a hacer las paces, señor Hatch, que sea una paz entre iguales, o no tiene sentido hacerla, porque una paz desigual es solo una guerra que no ha terminado. Verity se quedó muy quieta y descubrió que no tenía nada que decir. Y descubrió que no tener nada que decir al duque de Fenwood era una sensación más inquietante que cualquier desprecio podría haber sido. Fue al señor Hatch, a quien la sonrisa se le borró ligeramente en los bordes, como la sonrisa de un hombre cuando una cuenta que creía cerrada se reabre. «Su excelencia es generoso», dijo. «Quizás demasiado generoso. El pleito original, después de todo, estableció que la reclamación de los Wickmere sobre el común siempre fue dudosa. Mantenerlo conjuntamente es regalar lo que la ley ya le ha dado a medias. Entonces la ley y yo no estamos de acuerdo», dijo el duque. «Redáctelo de nuevo, señor Hatch». Y Verity, al ver al hombre pulcro y gris inclinarse a regañadientes sobre sus papeles, entendió lo que no había podido nombrar. La paz era una pérdida para el señor Jocelyn Hatch. Cada cláusula justa que el duque pronunciaba era un honorario que el señor Hatch nunca facturaría. Él había redactado los términos para que fracasaran, vio ella de repente y con certeza. Los había redactado tan desiguales que ella debía negarse, para que el pleito continuara y los honorarios fluyeran. Y el duque lo había estropeado con el único movimiento que Hatch no había previsto, que era la simple justicia. Revisó en ese momento, en contra de su voluntad, algo que había creído toda su vida. No todo, pero sí una parte. A ella le habían enseñado que los Fenwood eran trampososos hasta la médula. Y aquí estaba un Fenwood frente a ella, eligiendo en contra de su propia ventaja. Corrigiendo un acuerdo a su favor, cuando no tenía por qué hacerlo. Cuando nadie lo habría culpado por tomar todo lo que ella tenía. Eso no hizo que le gustara. Hizo que fuera más difícil odiarlo, lo cual es algo diferente y más preocupante. Los términos debían ser redactados de nuevo. Pero quedaba, dijo la tía abuela, el asunto del matrimonio en sí. Que los términos redactados de nuevo todavía requerían, y al que la señorita Wickmere aún no había consentido. Y fue aquí, acorralada, con su pequeña victoria convertida de inmediato en la vieja trampa, que Verity Wickmere dijo lo que los desharía a ambos. Se habían trasladado al salón, donde Hortens había ordenado la cena. Y la tía abuela la había presionado, suave e implacablemente, como lo hacen las ancianas que han decidido algo sobre el asunto del consentimiento. El pleito arruinaría en ambas casas. El matrimonio las salvaría. ¿Qué objeción posible, más allá del orgullo, podría mantener una chica sensata? «Le diré mi objeción», dijo Verity. Estaba cansada y tenía frío y había estado perdiendo todo el día. Y el vino había soltado algo que normalmente mantenía bajo llave. «Mi objeción es que debo casarme para resolver una disputa que no empecé. Con un hombre que no conozco, que fue criado para despreciar mi nombre como yo fui criada para despreciar el suyo. Y que todos en esta habitación llaman a eso paz y esperan que yo lo llame amor. No lo haré. He sido derrotada en muchas cosas en mi vida, tía. He sido derrotada por acreedores y por abogados, y por el simple hecho de ser una mujer con una cabeza inteligente y una bolsa vacía, para la cual el mundo no tiene lugar. Pero hay un tablero en el que nunca he sido derrotada. Ni por mi padre, que me enseñó, ni por ningún hombre que se haya sentado frente a mí pensando que una dama sería una diversión fácil de una hora. Así que aquí está mi consentimiento, y todos pueden tenerlo en estos términos y no en otros. Levantó la barbilla y miró, no a la tía abuela, sino al otro extremo de la mesa, al duque, que no había hablado. Me casaré con el primer hombre que me gane al ajedrez. El primer hombre que pueda enfrentarme allí y vencerme limpiamente, sin pedir ni dar cuartel, podrá tener mi mano y será bienvenido, porque habrá demostrado que me ve como soy y no como una cláusula que debe firmarse. Y hasta que ese hombre aparezca, lo cual no espero en mi vida, no me casaré con nadie, duque o plebeyo, con disputa o sin ella. Esa es mi objeción, y esa es mi respuesta, y es la única que tengo. Estaba destinado a terminar la conversación. Estaba destinado a ser la última palabra de una mujer orgullosa que se había quedado sin ninguna otra defensa, y que se había refugiado en la única muralla que nadie había logrado derribar. Esperaba que la tía abuela lo llamara una tontería. Esperaba que Hatch sonriera. Esperaba que el duque lo considerara indigno de su atención. El duque de Fenwood dejó su copa. «Entonces, que traigan el tablero», dijo él. El tablero que trajeron no era el de su padre. Era un tablero de Fenwood, una pesada pieza de palisandro incrustado que había permanecido intacta en la biblioteca de la tía abuela durante años. Y había algo en ver las piezas de Fenwood dispuestas bajo las velas de Fenwood, que enderezó la espalda de Verity y estabilizó su mano. Porque ahora no era un juego de salón. Era la guerra trasladada al único campo donde nunca había perdido una batalla. Jugaron casi en silencio. La tía abuela observando desde su silla. Hatch se retiró a la sombra junto al fuego, donde Verity podía sentir que él también observaba. El duque jugaba con las blancas. Abrió de forma convencional, correcta. Un juego sólido y cuidadoso, sin florituras. El ajedrez, pensó ella, de un hombre al que le habían enseñado bien y que nunca había tenido motivos para ser brillante. Y sintió que el viejo desprecio regresaba, cómodo como un abrigo viejo, y comenzó a desarmarlo. Ella era buena, sabía que era buena. Era lo único que el mundo le había permitido conservar. Y lo había pulido como otra mujer podría pulir una única joya heredada. Controló el centro, le hizo pagar por cada casilla descuidada. Hacia la vigésima jugada, ella tenía la mejor posición, y se permitió creer, por primera vez en todo el día, que saldría de esa casa con la única victoria disponible para ella, que era hacer que el duque de Fenwood admitiera, frente a su propia tía abuela, que la chica Wickmere lo había vencido en su propia mesa. Y entonces, en algún punto pasada la mitad del juego, el juego del duque cambió. No se volvió brillante, se volvió paciente, se convirtió, se dio cuenta lentamente y con un escalofrío en los brazos, en el juego de un hombre que le había dejado pensar que era descuidado, para aprender cómo atacaba ella. Y que ahora, jugada a jugada, estaba cerrando cada puerta que ella había pensado que había dejado abierta. Sacrificó un caballo. Ella lo tomó y vio dos jugadas demasiado tarde que no debería haberlo hecho. Que el caballo había sido una pregunta y su toma la respuesta que él quería. Y que la respuesta le había costado la columna que necesitaba. Él no presionó. Nunca presionó. Simplemente apretó, casilla por casilla, una lenta estrangulación procesal que de alguna manera era más aterradora que cualquier arranque de genio. Hasta que se encontró mirando un tablero en el que no tenía ninguna buena jugada, solo la elección de qué manera perder. Y comprendió que había sido vencida, limpiamente y sin cuartel, por el único hombre en Inglaterra, al que había hecho el juramento más precipitado de su vida de casarse si hacía exactamente esto. No derribó a su rey de inmediato. El orgullo no se lo permitió. Se sentó con la mano cerca de él y miró los restos de su posición. Y sintió, bajo la conmoción y la furia, algo para lo que no tenía nombre, y que no quería, que era el extraño y salvaje alivio de haber sido, por primera vez en su vida, verdaderamente encontrada. Luego derribó al rey, cayó con un pequeño sonido contra el palisandro. La habitación estaba muy silenciosa, el fuego crepitaba, la tía abuela no se movió, y el señor Jocelyn Hatch, en las sombras, los observaba a ambos con una expresión que no tenía nada de agradable. La expresión de un hombre que ha visto una cerradura, de la que creía tener la única llave, abrirse en la mano de otro. «Me dejaste creer que jugabas descuidadamente», dijo Verity. «Sí». Su voz era firme. La hizo ser firme. «Al principio jugaste por debajo de tu nivel para estudiarme». «Sí», dijo el duque de Fenwood. «Eso es una especie de engaño». Es el único tipo que admitiré, dijo él. Y no había triunfo en él. Ninguno. Lo cual era lo peor de todo. Parecía, en todo caso, preocupado. Un hombre que había ganado algo que no estaba seguro de haber querido ganar. Dijiste sin cuartel pedido ni dado. No te di ninguno. No pretenderé que te vencí por accidente, señorita Wickmere, para salvar tu orgullo, porque despreciarías eso más que la derrota. Y tendrías razón. Hizo una pausa. Un segundo. Dos. Pero no te obligaré a cumplir un juramento hecho con ira durante una cena. Una palabra tonta, lanzada en una mesa, no es un contrato. Olvida que pedí el tablero. El matrimonio se mantiene o se cae por los términos justamente redactados y por tu libre consentimiento, el cual no aceptaría por nada del mundo en estas condiciones, y del que te libero por completo. Fue, pensaría más tarde, precisamente lo incorrecto que decir, o lo precisamente correcto, nunca pudo decidir cuál, porque le arrebató lo único detrás de lo que podría haberse escondido, que era ser forzada. Él le había devuelto su juramento sin hacerlo cumplir. Se había negado a ser el hombre que la ganaba con un truco. Y al hacerlo, le había hecho imposible decirse a sí misma, en las largas y frías noches del invierno venidero, que cualquier cosa que sintiera por Arthur, duque de Fenwood, era culpa de alguien más que de ella misma. Esa noche, en dos casas, dos personas se quedaron despiertas más de lo que debían, y ninguna habría admitido por qué. En Homlea, Verity desenvolvió las piezas de ajedrez de su padre y las colocó en la mesa fría. Y volvió a jugar la partida de memoria. Cada movimiento, el suyo y el de él, buscando el lugar donde la había perdido. No pudo encontrar un lugar. No había habido ningún error garrafal. Simplemente había sido superada en juego, lenta y justamente, por una mano mejor que cualquiera a la que se hubiera enfrentado. Y no había consuelo que encontrar en el estudio de una derrota que había sido merecida. Avivó el fuego bajo para ahorrar carbón. Se sentó en la penumbra con el gastado rey blanco en la mano. Y pensó en un hombre que se había negado a ganarla con un truco. Y descubrió que estaba más enojada con él por la negativa que lo que nunca había estado con ningún hombre por ningún insulto. Porque un insulto podría haberlo odiado limpiamente, y esto no podía odiarlo en absoluto. En East Cross, a 11 millas de distancia, el duque no sacó un tablero. Se sentó con las cuentas de la casa abiertas y sin leer ante él. Y dejó que el fuego se apagara en la gran chimenea fría. Y pensó en una mujer que había dicho en una cena que el ajedrez era el único lugar que el mundo le había dejado para ser mejor en algo. Y lo había dicho disfrazado de broma para poder soportar decirlo. Él había oído lo que había debajo de la broma tan claramente como si ella lo hubiera llorado. La había vencido. Había querido absurdamente pedirle perdón por ello y no lo había hecho. Porque pedirle perdón habría sido el único insulto peor que la victoria. Al final, avivó su propio fuego con su propia mano, habiendo enviado a los sirvientes a la cama. Un duque arrodillado ante su propia chimenea fría en la oscuridad. Y se fue a la cama no más sabio de lo que había bajado. Dos fuegos avivados bajó en dos casas frías y el mismo nombre guardado en dos orgullosos silencios. Y la nieve comenzando esa noche sobre ambas. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. El matrimonio, se acordó, tendría lugar al final del trimestre de invierno, si es que tenía lugar. Y mientras tanto, porque el condado debía ver a las dos casas reconciliadas, y porque el acuerdo no podía redactarse en una semana, y porque Hortense Boxthorpe lo había decidido y Hortense Boxthorpe no era una mujer a la que se le hiciera cambiar de opinión. Verity Wickmere se trasladaría a East Cross durante las 6 semanas del trimestre, bajo la supervisión de su tía abuela, para que los dos que debían reparar la disputa pudieran al menos conocerse las caras antes de ser encadenados de por vida a una mesa de desayuno. Llegó a East Cross en el día más frío del año. Lo hizo en una caleza alquilada, con una sola caja, y con las piezas de ajedrez de su padre envueltas en franela sobre su regazo. La casa la recibió como la casa recibía todo, con una grandeza que se había vuelto ligeramente gélida. Era un lugar hermoso y desdichado, vio de inmediato. una gran fachada paladiana con vistas a un parque que el duque ya no podía permitirse mantener como se había mantenido. Las avenidas sin barrer, las fuentes secas, toda la orgullosa estructura manteniéndose erguida sobre una mala reputación y una bolsa menguante, de la misma manera que su amo se mantenía erguido en su propia biblioteca. Una casa, pensó, mientras bajaba entumecida por el frío, que había pasado 40 años sin ser del todo aceptada, y que había aprendido a recibir con frialdad a cambio. El duque la recibió en los escalones, correcto, con la cabeza descubierta al viento, y la ayudó a bajar él mismo en lugar de dejarlo a un sirviente, lo cual ella no había esperado, y le mostró el ala que se había preparado para ella, sus propias habitaciones, su propia doncella, un pasillo de distancia y todo el ancho de la casa entre su aposento y el de él. Cada decoro observado y observado deliberadamente, para que ninguna alma en el condado pudiera susurrar que la residencia de los prometidos era algo más que fría, correcta y supervisada hasta el extremo. Ella entendió el cuidado puesto en ello. Era tanto para su protección como para las apariencias. Él había pensado en cómo el mundo hablaría de ella, y había organizado la casa para no darle al mundo nada que decir. Lo añadió, en contra de su voluntad, a la pequeña y creciente columna de cosas sobre el duque de Fenwood que no encajaban en el catecismo. La tía abuela presidía. Hortense se había instalado en East Cross durante el trimestre como carabina y árbitro. Y era, descubrió Verity, la única persona en cualquiera de las dos casas que decía exactamente lo que pensaba. Tenía una lengua como un cuchillo de pelar, y la usaba en ambos con perfecta imparcialidad. Y ella, la única de todas las personas atrapadas en la larga disputa, parecía encontrar todo el asunto menos una tragedia que una larga estupidez que había durado mucho más de lo debido. «Jugarán al ajedrez por las noches», les informó la tía abuela la primera noche, «porque es lo único que ambos han consentido hacer en la misma habitación sin derramamiento de sangre. Y porque soy demasiado vieja para hacer conversación para dos personas que preferirían estar en silencio. La biblioteca es cálida. Los sirvientes les dejarán el fuego y un candelabro. Y la puerta abierta, que es suficiente decoro para dos personas prometidas y una anciana dormitando en la habitación de al lado. Jueguen, aprendan el juego del otro. Les enseñará más que un año de cenas». Así que jugaron, se convirtió en la forma del trimestre. Las largas noches de invierno en la biblioteca, que era la única habitación cálida en la casa fría, el tablero entre ellos en la pequeña mesa, la tía abuela cabeceando junto al fuego con su bordado intacto en su regazo, la puerta correctamente abierta al oscuro pasillo. No hablaron mucho al principio. El sin cuartel de la cena había establecido la regla entre ellos y la mantuvieron. Lucharon cada partida hasta el último movimiento honesto, y la lucha era la conversación. Verity ganó la segunda noche y la tercera. El duque ganó la cuarta partida en un largo y agotador final que se prolongó más allá de la medianoche. La tía abuela hacía mucho que se había ido a la cama y un lacayo somnoliento era el único chaperón. Y Verity caminó de regreso a un ala fría de la casa, furiosa y eufórica, e incapaz de decir cuál de las dos cosas. Estaba siendo encontrada. Eso era lo que no podía superar. Despierta en la gran cama extraña en la casa del enemigo. Durante 10 años se había sentado frente al tablero con hombres que pensaban que el ajedrez de una dama era una novedad encantadora. Y los había vencido a todos. Y la victoria había sido su única venganza en un mundo que no le daba nada más a una mujer inteligente. Y la venganza había sido vacía porque una victoria sobre un tonto no es una victoria en absoluto. Y ahora, cada noche se sentaba frente a ella un hombre que no era un tonto, que la estudiaba, que la hacía trabajar por cada casilla, que a veces la vencía y a veces perdía ante ella, y que nunca la dejó ganar por cortesía ni la venció con una floritura destinada a herir. Jugaba con ella como un igual. Era lo único que siempre había querido de alguien, y el mundo lo había arreglado con su crueldad habitual para que el hombre fuera un Fenwood. Lo observaba durante el día también, porque había poco más que hacer en una casa aislada por la nieve, y lo que veía seguía desordenando el catecismo. Lo vio con sus inquilinos. El duque salía a cabalgar la mayoría de las mañanas, sin importar el clima. Y ella fue con él una vez porque la tía abuela sugirió que debería ser vista por la finca, y lo vio detenerse en una cabaña en el mal camino más allá de Danes Common, un lugar pobre, con el techo a medio caer, y oyó al hombre de la casa decir que era una propiedad de Whitmere, una de las suyas, caída en el mal camino de Fenwood por el accidente del límite, y vio al duque de Fenwood notar el techo roto y decir en voz baja que se ocuparía de ello, que enviaría a sus propios hombres, que un techo era un techo, sin importar qué nombre figurara en la escritura. Él no sabía que ella lo había oído. No lo hizo para ser visto. Lo hizo de espaldas a ella, casi en un susurro. Como un hombre hace algo que simplemente está en él hacer. Un inquilino de Whitmere. Un tejado de Fenwood. Y él había arreglado uno con lo otro sin decir nada. Y con la intención de que ella no supiera nada. Pensó en su abuelo, estafado en todo por el abuelo de este hombre, y miró al nieto arreglando silenciosamente un techo de Whitmere que no tenía obligación de tocar, y el catecismo se agrietó una pulgada más, y él, por su parte, estaba experimentando el mismo lento desorden, aunque habría muerto antes de admitirlo. El duque de Fenwood había esperado muchas cosas de la chica Whitmere. Había esperado una arpía o una intrigante o una belleza malhumorada que se aprovechaba de su agravio. Había sido criado para creer que los Whitmere eran gente mezquina y rencorosa. Que habían tomado el silencio de su abuelo y construido 40 años de calumnias públicas sobre él. Que habían convertido el nombre de Fenwood en algo que se susurraba en las cenas, y había llegado al compromiso armado contra una mujer que estaba preparado para encontrar despreciable. No había estado preparado para respetarla. Pero ella misma administraba su ruinosa finca, aprendió. No a través de un agente, sino con su propia mano y cabeza. Y la administraba bien, mejor de lo que los medios permitían. Cada inquilino contabilizado. Cada chelín estirado. Una chica de 26 años que gestionaba una casa en ruinas. Y lo hacía con una competencia que avergonzaba a la mitad de los hombres de fortuna del condado. No había estado preparado para el ajedrez, para la fría y limpia brillantez de su juego, para el humillante hecho de que ella lo había vencido tan a menudo como él la había vencido a ella, y que tenía que jugar lo mejor que tenía para mantener el tablero contra ella, y, sobre todo, no había estado preparado para su imparcialidad. Ella podría haberlo difamado. El condado estaba lleno de gente que se habría alegrado de oír a una Whitmere confirmar cada vieja historia sobre el tramposo de Fenwood, y ella era una Whitmere con todos los motivos de herencia para confirmarlas. Y no lo hizo. Se enteró de ello de forma indirecta, de la manera en que uno se entera de tales cosas. La esposa del vicario, pescando información, le había dicho algo a la señorita Whitmere sobre el viejo escándalo. El famoso deshonor de Fenwood, esperando que la heredera de la casa agraviada avivara el fuego. Y la señorita Whitmere había dicho fríamente que no sabía nada en descrédito del duque, salvo el veredicto de un pleito de 40 años, que en sus tratos lo había encontrado escrupulosamente justo, y que agradecería al condado que recordara que un hombre no es su abuelo. Lo había defendido ante una chismosa por principio. Cuando todo lo que le habían enseñado y todo lo que iba a heredar le decían que hiciera lo contrario. Revisó una creencia entonces, solo en su biblioteca, con cierto costo para un orgullo que se había blindado durante años. En la convicción de que los Wickham estaban por debajo de él. Había pensado que ella era la rencorosa nieta de su enemigo. Pero empezaba a ver que era la adversaria más honorable que jamás había enfrentado, y la que más merecía la pena enfrentar. Y el hecho de que estuviera obligado a casarse con ella había dejado de parecer una sentencia en algún momento de la tercera semana de nieve. Fue el señor Hatch quien no dejó que el deshielo siguiera su curso. Acudía a menudo a East Cross este invierno, el pulcro y gris abogado, por asuntos del acuerdo redactado de nuevo. Y los observaba a ambos con su sonrisa sin sonrisa. E hizo lo que hacen tales hombres, que es alimentar el fuego del que viven con cuidado. Un puñado a la vez para que ningún acto individual pudiera ser señalado. Al duque, en privado, sobre los papeles del acuerdo, le daba consejos sobrios. Esperaba que su excelencia no dejara que unas pocas semanas de cortesía y la compañía de una mujer inteligente ablandaran un juicio formado durante 40 años. Le recordó a su excelencia, delicadamente, que los términos redactados de nuevo cedían mucho. Que el pleito original casi había establecido el derecho de Fenwood a Danes Common. Que un duque tenía un deber con su propia posteridad que estaba por encima de una amabilidad pasajera hacia una bonita oponente. Dejó caer, como a regañadientes, que había quienes decían que la chica Wickmere estaba jugando su propio juego profundo. Que una heredera sin un centavo, que no podía rechazar a un duque, bien podría decidir encantar a uno en su lugar. Que su repentina imparcialidad podría ser el movimiento más inteligente en el tablero. Lo hizo maravillosamente. Lo hizo de tal manera que el duque no podía enojarse del todo sin parecer confirmarlo. Y con Verity, por separado, era todo simpatía. La encontró en la biblioteca una tarde gris y se compadeció de ella, suavemente, por la difícil posición de una dama casada por un tratado. Y esperaba que no dejara que los cuidadosos modales del duque la cegaran ante los hechos evidentes. El hecho evidente, sobre todo, de que sin importar lo que se firmara ese invierno, el mundo siempre conocería a los Fenwood por lo que eran. Que un nombre, una vez manchado, no se limpia. Y que ella pasaría su vida como la esposa de la casa de la que todos susurraban. Su propio buen nombre Wickmere, tragado por un deshonor que no era de su creación. Tenía una carta, dijo, una vieja carta que se refería a la disputa original. No la molestaría con ella ahora, pero ella debía saber que la verdad del viejo asunto era quizás más oscura de lo que incluso a su familia le habían contado, y que tocaba a los Fenwood más de cerca de lo que les gustaba. Dejó la insinuación en el aire. Recogió sus papeles, hizo una reverencia y la dejó colgando. Una pequeña cosa con púas alojada bajo sus costillas, exactamente como él había querido que se alojara. Ella no sabía entonces qué era la carta. Solo sabía que el señor Jocelyn Hatch quería que desconfiara del duque, y que un hombre tan ansioso por mantener a dos personas como enemigas era un hombre que tenía algo que perder con su paz. Y lo archivó en la parte fría y clara de su mente que le había ganado tantos juegos. Para un uso que aún no podía ver. El deshielo, a pesar de él, continuó. Continuó en pequeñas concesiones no anunciadas. De la misma manera en que se escriben los artículos de cualquier paz real, una cláusula silenciosa a la vez. Ella le dejó un libro que había encontrado en la biblioteca de East Cross. Un tratado sobre las aperturas, de un viejo maestro italiano, anotado con una letra que no conocía. Y había visto al duque alcanzarlo una vez y detenerse. Como si el ajedrez que jugaban fuera algo demasiado cargado para estudiarlo abiertamente. Así que había marcado una página y la había dejado en su mesa sin decir una palabra. La página donde el autor argumentaba que un gambito ofrecido libremente no era debilidad, sino una pregunta. Que sacrificar una pieza era a veces el movimiento más fuerte en el tablero. Lo dejó y no dijo nada. La noche siguiente, él lo había leído, ella podía notarlo, y él tampoco dijo nada, y le jugó un gambito que no le había visto jugar antes. Ofreció un caballo como una pregunta, y el no decir fue más fuerte que cualquier discurso. Él, a su vez, le devolvió algo que ella había creído perdido. Entre los viejos papeles del pleito, le dijo una noche, dejándolo sin ceremonia junto al tablero. Los abogados originales habían incautado hacía dos generaciones una cantidad de los efectos de los Wickmere, y la mayoría se había vendido o dispersado, pero una pequeña cosa había sobrevivido en una caja de la firma, y él la había hecho traer, y aquí estaba. Era una pieza de ajedrez, una reina blanca, de marfil desgastada hasta el color de dientes viejos, la reina perdida del juego de su padre. El juego que había llevado envuelto en franela sobre su regazo, que había estado incompleto toda su vida con un simple reemplazo de madera en la casilla de la Reina Blanca, la original, tomada en la ruina de su familia 40 años antes de que ella naciera. Él la había encontrado entre los escombros del pleito y se la había devuelto, silenciosamente, sin esperar nada. Un enemigo devolviéndole al enemigo la única pieza que la guerra había robado. Ella no confió en su voz por un momento. Puso la vieja reina en la palma de su mano y la miró. El marfil gastado, el juego remendado de su padre finalmente completo por la mano de la casa que lo había roto. Y comprendió que algo había cambiado en ella, que no podría volver atrás. ¿Por qué? Dijo cuando pudo. ¿Por qué darme esto? No le debes nada a mi casa. A tu casa le han dicho durante 40 años que la mía calumnió a la tuya. ¿Por qué te molestarías en encontrar una pieza de ajedrez de Wickmere en una caja de viejos informes y devolvérsela a una mujer que fue criada para odiarte? Y el duque de Fenwood, que se había mantenido en guardia toda su vida, bajó los brazos por primera vez en la única escena que solo ella presenciaría. Porque estoy cansado, dijo él. No la miró. Miró el fuego. Estoy cansado de ser un nombre por el que la gente baja la voz. Estoy cansado de un silencio que me fue entregado de niño y que se me prohibió cuestionar. De guardar algo que ni siquiera entiendo completamente. De ser el guardián de un deshonor que nadie me explicará. A mi abuelo lo llamaron tramposo y nunca respondió. Y mi padre mantuvo el silencio. Y yo lo he mantenido. Y hasta el día de hoy no sé qué es lo que estoy guardando. Solo sé que los Wickmere nos odian por ello, y que me enseñaron a odiarlos de vuelta, y que me he sentado frente a un tablero de ajedrez contigo durante 3 semanas, y te he encontrado la adversaria más honorable que he conocido. Y estoy cansado, señorita Wickmere, más allá de las palabras, de ser el enemigo de la única persona en 40 años que ha mirado mi nombre y se ha molestado en ver al hombre debajo de él. Te di la reina porque era tuya. No hay una razón más profunda. Estoy harto de razones más profundas. Me gustaría, solo por una vez, hacer algo simple y justo por una Wickmere y que no sea un movimiento. La habitación estaba muy silenciosa. El fuego crepitaba. La tía abuela, que no estaba tan dormida como pretendía, mantuvo los ojos cerrados y su consejo para sí misma. Y Verity Wickmere, sosteniendo la reina de su padre, descubrió que ella también estaba cansada de la guerra. E hizo lo que no había hecho frente a ninguna alma desde que su padre murió, que fue bajar sus propios brazos en la única escena que solo él presenciaría. «Te diré lo que es el ajedrez para mí», dijo ella. «Ya que estamos siendo honestos, lo cual no esperaba ser en esta casa contigo, es lo único que mi padre me dejó que los acreedores no pudieron tomar porque no sabían que valía algo. Él me enseñó en ese juego, el que tu firma rompió y que tú acabas de completar. Era un hombre deshonrado y pobre, y no, creo, al final, un hombre del todo honesto. Porque murió debiendo dinero que no tenía derecho a haber pedido prestado, y yo lo amaba más allá de toda razón. Y lo único limpio entre nosotros era el tablero. Cuando se fue, seguí jugando porque era el único lugar que quedaba donde no era una mujer pobre o una mujer sencilla o una mujer inteligente para la que el mundo no tenía uso. Era el único lugar donde simplemente era la mejor jugadora y no se podía discutir ni casarme para quitarme eso ni compadecerme por ello. Por eso hice el juramento, no como una broma. Fue lo más verdadero que he dicho, disfrazado de broma para poder soportar decirlo. Dije que me casaría con el hombre que me venciera en el ajedrez porque quería decir que no pertenecería a nadie que no pudiera encontrarme como soy. Y no creía que tal hombre existiera, y había hecho las paces con no pertenecer a nadie. Puso la reina en su casilla, el juego completo, y entonces pediste el tablero, y me venciste. Y he estado asustada desde entonces, no de perder. Nunca me ha importado perder limpiamente, sino de lo poco que me importó que fueras tú. Ninguno de los dos se movió. Era lo más cercano a una declaración que cualquiera de los dos había hecho. Y se había hecho sobre un tablero de ajedrez en la casa de un enemigo con una anciana, fingiendo dormir junto al fuego. Y flotaba en el aire cálido de la única habitación cálida. Y ninguno de los dos lo alcanzó porque alcanzarlo era cruzar una línea trazada 2 generaciones antes de que nacieran. Y ambos eran todavía demasiado orgullosos y demasiado atados y demasiado inseguros del terreno para cruzarlo todavía. Verity, dijo él, fue la primera vez. Su nombre de pila en su voz plana y correcta, de repente temblorosa al final. Arthur, dijo ella, y le devolvió el suyo. y el uso de los nombres fue todo lo que se permitieron esa noche. Y fue mucho. No podía durar, por supuesto. El señor Hatch tenía una carta, y el trabajo cuidadoso de un invierno, y un sustento que proteger. Y solo había estado esperando el momento en que el deshielo estuviera lo suficientemente avanzado como para que romperlo doliera más. Eligió la noche de la asamblea del condado. El acuerdo estaba casi redactado. La ciudad estaba casi levantada. El condado, que había observado la residencia de los prometidos con la ávida curiosidad de la gente que había comerciado con el escándalo de Fenwood durante 40 años, y ahora encontraba su moneda reconciliada bajo sus pies, había organizado una asamblea en la ciudad mercado. La primera gran reunión del invierno, y las dos casas debían aparecer juntas públicamente. La larga disputa visiblemente resuelta ante todo el vecindario. Iba a ser el sello de la paz. Hatch lo convirtió en la ocasión de la última y peor batalla de la guerra. Lo hizo con la carta, y lo hizo de la manera más cruel posible, que fue hacerlo parecer una amabilidad. Se acercó a Verity en la sala de cartas, lejos del baile, pulcro, gris y grave, y le dijo que su conciencia no le permitiría ir al altar en la ignorancia, que tenía derecho a la verdad antes de unir su nombre y su honor a la casa de Fenwood para siempre. Y le dio la carta. Era vieja, la tinta amarronada, el sello el de su propia familia, roto. Y estaba escrita por su propio abuelo, el abuelo estafado y deshonrado del catecismo Wickmere. Y estaba dirigida al abuelo del duque. Y lo que decía, en las pocas líneas que Hatch le dejó leer a la luz de las velas de la sala de cartas, le cortó la respiración. Agradecía al abuelo de Fenwood, le agradecía con la letra de su propio abuelo, por asumir la culpa, por protegerla, por dejar que el mundo creyera culpable al Fenwood para que los niños Wickmere nunca supieran la verdad. «Verá, señorita Wickmere», dijo el señor Hatch suavemente, observando su rostro, «la vieja historia que le contaron a su familia, que los Fenwood los estafaron, era una mentira. Pero no era la mentira que usted querrá pensar. Los Fenwood no estafaron a su abuelo. Su abuelo se arruinó a sí mismo y arruinó el fideicomiso conjunto y el dinero de la caridad con él, el dinero de los inquilinos, el dinero de los pobres, apostado y perdido y malversado por su propia mano. Y el duque de Fenwood, que amaba a su abuela y no podía soportar ver a sus hijos crecer como los hijos de un ladrón, asumió toda la desgracia sobre su propio nombre para salvarlos. Se dejó llamar el tramposo. Pagó las deudas que su abuelo no podía. Compró el silencio de todos los que lo sabían, mi propio padre entre ellos, y murió con la mancha sobre él que debería haber estado en su casa para proteger a una mujer y sus hijos. Y el agradecimiento que recibió, señorita Wickmere, el agradecimiento que su familia le dio por arruinarse para salvar su nombre, fue 40 años de calumnias. Esa es la verdad del gran deshonor de Fenwood. No hubo deshonor de Fenwood. Solo hubo una amabilidad de Fenwood y un crimen de Wickmere, y muchos años de su familia, escupiendo en la tumba del hombre que se empobreció para mantener el pecado de su abuelo lejos de usted. La sala de cartas era cálida y brillante y lejana. Verity se quedó de pie sosteniendo la carta y sintió cómo toda la arquitectura de su vida se derrumbaba silenciosamente, pared por pared. Todo lo que le habían enseñado, todo lo que había heredado, el agravio que había alimentado, el muro que había construido, el mismo odio que había estado deponiendo tan cuidadosa y lentamente estas últimas semanas, se basaba en una mentira, y la mentira no era del enemigo, era suya, su propio abuelo, el ladrón, su propia familia, los calumniadores, los Fenwood, a quienes había sido criada para despreciar, los salvadores secretos del nombre Wickmere, pagados con rencor durante dos generaciones. Comprendió en el mismo instante por qué Hatch se la había dado y por qué ahora, y la comprensión fue casi peor que la verdad. No se la había dado para liberarla. Se la había dado para romperla, y para romper la paz la noche en que debía sellarse. Porque un duque casado y una duquesa contenta no pagan a un abogado 40 años de honorarios, y un hombre cuyo propio padre había hecho el pacto silencioso y se había beneficiado del silencio. Un hombre cuyo sustento y toda su importancia era mantener esta mentira y alimentar esta guerra, preferiría quemarlos a ambos antes que dejar que el pleito, su vida, terminara en una boda tranquila. ¿Lo sabe el duque?, se oyó preguntar. Esta es la verdad. ¿Lo sabe Arthur? Y el señor Hatch sonrió por fin, plenamente. La sonrisa le llegó a los ojos por primera vez en todo el invierno, porque había estado esperando exactamente esa pregunta. No, dijo él, su excelencia solo conoce el silencio, como usted misma le oyó decir, que guarda un deshonor. No lo entiende, no sabe que su abuelo era inocente, no sabe que su abuelo era culpable, no sabe que la mujer con la que está a punto de casarse es la nieta del ladrón cuyo crimen manchó su casa durante 40 años. Le quitó la carta de su mano que no opuso resistencia, suavemente, y la guardó. Es suyo decírselo, por supuesto. ¿O no? Solo pensé que no debería ir al altar sin saber qué sangre lleva. ¿Y a qué nombre le debe más que al suyo propio? Le acompaño de vuelta al baile. Se ha puesto usted muy pálida. No volvió al baile. Encontró al duque y encontró a su tía abuela. Y la verdad salió a la luz esa noche. Toda. No en la sala de cartas, sino en la fría antecámara donde Hortense los había llevado cuando vio el rostro de Verity. Y salió mal, de forma irregular. La peor batalla de toda la larga guerra no se libró entre las dos casas en absoluto, sino dentro de los escombros de dos personas que casi habían depuesto la guerra. Porque hubo un momento oscuro, en el que casi los rompe, cuando Verity, pálida y temblorosa, le contó al duque lo que había aprendido, la vergüenza de ser la nieta del ladrón cruda en su voz. Y el duque oyó, por primera vez en su vida, que su abuelo había sido inocente, que el silencio que había guardado y odiado había sido una amabilidad, que la casa que había llevado como una cruz había estado limpia todo el tiempo, y que la mujer frente a él era la nieta del hombre cuyo crimen había costado a los Fenwood 40 años de salones fríos. Y por un momento, un terrible momento heredado, el viejo catecismo se alzó en él. Los 40 años de ser el enemigo de su nombre, y su rostro se cerró. Y Verity lo vio cerrarse, y pensó, ahí está, ese es el fin, ese es el muro que se levanta de nuevo. Tiene todo el derecho. Y se preparó para perder lo único que el invierno le había dado. Pero fue la tía abuela quien rompió el momento. La anciana que recordaba, la que había llevado la verdad a través de ambas casas durante 50 años, y había esperado con la terrible paciencia de los viejos la hora de dejarla. Siéntense, los dos, dijo Hortense Beaufort, y escuchen a una anciana que ha sabido todo esto desde antes de que cualquiera de ustedes respirara, y que ha mantenido la boca cerrada porque un voto era un voto, y a los muertos se les debía su silencio, y que está a punto de romperlo por fin porque a los vivos se les debe más. Y les contó, había sido una niña en ambas casas cuando sucedió. Los había amado a ambos, al Wickmere que cayó y al Fenwood que lo sostuvo. Les contó cómo el fideicomiso había fracasado, cómo se había perdido el dinero de los pobres, cómo el abuelo Wickmere había acudido al abuelo Fenwood no como un enemigo, sino como el amigo más querido de su juventud, arruinado, desesperado y avergonzado, con una esposa y niños pequeños que llevarían el nombre del ladrón para siempre. Y cómo el duque de Fenwood, que había amado a la esposa de Wickmere desde antes de que ninguno de los dos se casara y la amaba todavía de la manera limpia y sin esperanza de un hombre honorable, había dicho simplemente que sea yo, que el mundo diga que lo hice yo, tus hijos crecerán limpios. Y había asumido la desgracia y pagado lo que se podía pagar y nunca había hablado de ello. Y el único agradecimiento que pidió fue el silencio. Y el silencio se había agriado en la segunda generación hasta convertirse en la calumnia que él había previsto y aceptado como el precio. Y había muerto, la vieja voz de Hortense firme, con la mentira sobre él y la verdad en su corazón. Y le había dicho una vez, cerca del final, que no se arrepentía, que lo volvería a hacer, que un nombre era una cosa pequeña que dar por los hijos de la mujer que amaba, y que lo único que le pedía a Dios era que algún día, cuando no pudiera herir a nadie vivo, las dos casas pudieran llegar a la paz, y nunca supieran el costo de ella, o lo supieran y se perdonaran mutuamente los largos y estúpidos años. Él no quería que supieras, dijo Hortense mirando a Verity. Esa fue toda su amabilidad. Que nunca supieras que tu abuelo era un ladrón. Y no quería que supieras, mirando a Arthur, que tu abuelo era el mejor hombre, porque no se consideraba el mejor hombre. Se consideraba solo un hombre enamorado haciendo lo único que el amor le dejaba hacer. Ambos llevan 40 años muertos, el ladrón y el santo. Y murieron sin reconciliarse a los ojos del mundo, y completamente reconciliados en sus propios corazones. Y las únicas personas que se beneficiaron de mantenerlo en secreto después de su muerte fueron los abogados. Abogados que han llevado a la ruina a dos patrimonios durante 40 años. Todo para litigar una disputa que dos ancianos resolvieron entre ellos. Lo hicieron con amor y honor antes de que cualquiera de ustedes naciera. Y ahí estaba lo que disolvió la guerra. No una victoria de una casa sobre la otra, sino una tercera verdad que convirtió toda la guerra en una tragedia de ignorancia, que no dejaba a ningún lado como el villano y a ningún lado como el agraviado. Solo dos hombres muertos que se habían amado y a una mujer, y dos casas vivas a las que se les había enseñado a odiar sobre la tumba de una amabilidad. El señor Jocelyn Hatch no estaba en la asamblea cuando fueron a buscarlo. Se había ido, dijeron los sirvientes, directamente después de hablar con la señorita Whitmire. Había pedido sus cosas y se había ido. Pero la verdad, una vez dicha, tiene una manera de tirar del resto de los hilos. Y en una semana, todo se había desentrañado. Los viejos papeles de la firma se abrieron por fin con la autoridad del duque. El pacto silencioso se encontró donde el padre de Hatch lo había archivado. El dinero desviado se rastreó. Los 40 años de honorarios que se habían facturado para litigar una disputa resuelta quedaron al descubierto por lo que eran. Hatch había mantenido vivo el pleito porque el pleito era su sustento, y la mentira era su herencia, el crimen de su padre y el suyo propio, y la paz entre las casas habría expuesto a ambos. No luchó al final, no había nada con que luchar. Era un anciano cuya única importancia en el mundo había sido mantener una guerra. Y cuando la guerra terminó, simplemente se fue a casa de una hija casada en otro condado y no se volvió a saber de él. Y lo extraño, lo que Verity no podría haber predicho, fue que sintió lástima por él. Había sido el villano de toda la obra, y su derrota fue la parte más triste de ella. Un anciano que había dedicado su vida a alimentar un fuego, y se quedó al final con nada más que el frío de él. Sin fortuna, sin nombre, sin fuego para calentarse las manos. Solo el largo recuerdo de una guerra que había sido, desde el principio, una mentira que dos hombres mejores habían contado por amor. La verdad estaba al descubierto. Las casas estaban limpias la una de la otra. Y quedaba entre Verity Whitmire y Arthur, duque de Fenwood, la pregunta de qué hacen dos personas cuando la guerra en la que fueron criados resulta que nunca fue su guerra. Fue más difícil de lo que debería haber sido. Eso fue lo que ninguno de los dos había previsto. Habían pasado el invierno deponiendo la disputa, cláusula por cláusula. Y ahora la disputa simplemente se había ido, disuelta. Y se encontraron de pie en el terreno despejado, sin guerra que librar y sin nada construido aún en su lugar. Y con todo el viejo orgullo todavía en ellos, y el nuevo conocimiento entre ellos como una tercera presencia en cada habitación. Porque ahora Verity se sabía nieta del ladrón cuyo crimen había manchado su casa. Y el conocimiento pesaba sobre ella como una deuda que nunca podría pagar. Y su orgullo, el orgullo que había sido su armadura toda su vida, no podía soportar acudir a él como una suplicante, la casa culpable buscando a la agraviada. Y él se sabía ahora heredero no de un tramposo, sino de un hombre que lo había dado todo por amor y no había pedido nada. Y su propio orgullo no podía soportar reclamar, a partir del viejo sacrificio de su abuelo, a la nieta del hombre que su abuelo había protegido. Como si la amabilidad de hace 40 años fuera una cuenta que finalmente vencía. Casarse ahora, visto desde cualquier lado, parecía un ajuste de cuentas. Y ambos habían tenido, los dos, un exceso de cuentas en su vida. Así que la cuestión del matrimonio volvió a la mesa de negociaciones donde había comenzado. Y fue allí, en el último día del trimestre de invierno, que el duque hizo lo que lo terminó todo. El acuerdo redactado de nuevo yacía entre ellos en la larga mesa, finalmente justo. Los abogados se habían ido. Solo el duque, Verity y la tía abuela en la fría y luminosa sala de la mañana. Y un nuevo hecho en la habitación que lo cambiaba todo. Y era que la verdad ahora conocida había cambiado la ley, porque con el viejo fraude expuesto y la verdadera historia del fideicomiso probada, el terreno en disputa en Danes Common, el campo de batalla de 40 años, ya no era dudoso en absoluto. Era del duque. Se pagaron las deudas sobre él. La casa Fenwood tenía el mejor título. Cualquier tribunal en Inglaterra, ahora que la verdad se sabía, lo confirmaría en una hora. Arthur, duque de Fenwood, solo tenía que presionarlo, y la larga guerra terminaría por fin con la vindicación total de su casa. Las tierras en disputa suyas, el nombre manchado limpio, la familia agraviada ya no agraviada, y la nieta del ladrón se quedaba con su pequeña finca hipotecada y el conocimiento del crimen de su abuelo y nada más en el mundo. El condado lo esperaba. La ley lo invitaba. Era suyo. Justa y finalmente, todo lo que a su casa le habían robado a los ojos del mundo durante 40 años, se lo entregaba la verdad. Tomó la pluma. Verity lo observó y se mantuvo muy erguida y se preparó para perder como se había preparado para perder toda su vida. Con dignidad y sin suplicar. Porque suplicar era lo único que el orgullo de los Wickmere le había dejado. Y no lo gastaría ni siquiera ahora. El duque no firmó la escritura que le daba el común. En su lugar, acercó el otro papel. El que su abogado había redactado semanas atrás y que nunca había usado. Y firmó con su mano firme y correcta una renuncia. Una renuncia total e incondicional del interés de Fenwood en Danes Common a la casa de Wickmere a perpetuidad. Y debajo, la retirada de todo el antiguo pleito. Y debajo de eso, una anulación del compromiso, liberando a la señorita Verity Wickmere de cualquier obligación de matrimonio. Y lo secó y lo giró y lo deslizó por la larga mesa hacia ella. La escritura deslizándose sobre la madera pulida como se desliza una pieza de ajedrez, sin una sola palabra, que fue lo más fuerte que jamás había dicho. «Su excelencia», comenzó ella. «El común es suyo», dijo él. «Era de su casa antes de que mi abuelo pagara sus deudas, y mi abuelo las pagó para salvar a su familia, no para tomar sus tierras. Y no seré el Fenwood que convierta su amabilidad en una conquista al cabo de 40 años. Él renunció a su nombre para mantener intacta su casa. No lo desharé tomando su último campo en el momento en que la verdad me lo permita». El pleito se retira. El común es tierra de Wickmere, no cercada por ninguna de las dos casas, exactamente como dije que debería ser el primer día. Antes de conocerte, cuando la justicia era solo un principio y no todavía una persona. Dejó la pluma. Y eres libre. El matrimonio era un tratado entre casas que ya no tienen una disputa sobre la que tratar, y un tratado sin guerra no es nada. Y no te obligaré a una boda arreglada para poner fin a una disputa que terminó por sí misma en una sala de cartas hace 15 días. No le debes nada a Fenwood. Nunca lo hiciste. La deuda siempre fue al revés. Y tu abuelo lo sabía. Y el mío lo perdonó. Y no seré yo quien la cobre. Homelayer es tuyo. El común es tuyo. Tu nombre está limpio. Digan lo que digan los viejos papeles. Porque ninguna alma viva oirá la verdad de tu abuelo de mí. Ese silencio al menos lo guardaré. Como mi casa siempre lo ha guardado con gusto. Eres libre, Verity. Vete a casa. Sé la dueña de tu propia tierra. No pido nada. Solo lo siento. Más de lo que puedo decir en una sala de mañana con mi tía abuela escuchando. Que no te conocí en alguna otra vida. Donde no había guerra entre nosotros que deponer. Y podría haberte cortejado honestamente. Como un hombre corteja a una mujer. Y haber pedido el tablero porque quería jugar contigo, y no porque hubieras lanzado un juramento en una mesa de cena para avergonzarnos a todos. Se levantó, le hizo una reverencia, exactamente tan profunda como su rango requería, ya no un ápice menos, y le dejó la escritura, y el terreno despejado, y la puerta abierta, y se giró para irse, y con eso no le pidió nada en absoluto. Fue la concesión total. Había cedido la cosa en disputa, toda, la tierra, y el pleito, y el matrimonio, y a ella, sin esperar nada, rechazando la victoria que la verdad le había entregado, porque tomarla sería estropear lo único limpio que su abuelo había hecho, y el eje de todo el largo invierno era ahora su respuesta. Lo dejó llegar a la puerta. «Siéntese, su excelencia», dijo Bertie Wickmere. Él se detuvo. «Ha hecho, Ben», dijo ella, «un movimiento muy generoso, el más generoso que he visto en cualquier tablero. Ha renunciado a toda su posición, a la victoria en su mano, sin esperar nada. Y lo ha hecho para que yo pudiera ser libre, que es lo más amable que nadie ha hecho por mí desde que murió mi padre. Y encuentro que no puedo aceptarlo por la misma razón que usted no pudo tomar el común, porque deja las cuentas desiguales. Ha bajado los brazos por completo y me ha pedido que mantenga los míos levantados. Y no tendré una paz en esos términos más de lo que tendría una guerra en ellos. Usted mismo lo dijo el primer día frente a ese hombre terrible. Una paz desigual es solo una guerra que no ha terminado. Así que siéntese. No hemos terminado». Cruzó hasta la larga mesa y tomó de al lado la caja que había traído a la habitación esa mañana y que había dejado sin explicación. Y la desenvolvió, la franela cayendo, y dispuso sobre la madera pulida entre ellos las piezas de ajedrez de su padre. Marfil y ébano, las piezas blancas del color de dientes viejos, la reina perdida restaurada en su casilla, el juego completo por su mano. Y se sentó a su lado y lo miró. «Usted pidió el tablero una vez», dijo ella, «en una cena para responder a un juramento hecho con ira. Y me venció, y me devolvió la victoria sin forzarla porque no me tendría con un truco. He pensado en eso más que en cualquier otra cosa este invierno. Así que estoy pidiendo el tablero ahora, no para resolver una disputa que ha terminado, no para hacer cumplir un juramento que retiro. No me casaré con el primer hombre que me gane al ajedrez. Fui una tonta al decirlo. Ningún juego debería decidir una vida. Le pido que juegue conmigo por nada, sin casas, sin juramento, sin pleito, sin deuda de un abuelo a otro. Solo una mujer que finalmente ha encontrado a su igual al otro lado de un tablero. Y un hombre que se negó a ganarla cuando pudo haberlo hecho, sentándose a jugar porque ambos quieren. Como hemos querido todas las noches de este invierno, y nunca nos hemos permitido decirlo. Siéntese y juegue conmigo, Arthur. Y gane quien gane, pierda o empate. Cuando el juego termine, voy a pedirle que se case conmigo, por mi propia voluntad, la casa culpable con la limpia, porque lo elijo a usted, no porque alguien haya ganado. Esa es mi concesión. No me darán mi libertad, y la guardaré. Prefiero gastarla en usted. El duque de Fenwood regresó desde la puerta. Se sentó a su lado del tablero de su padre, en la fría y luminosa sala de la mañana, con su tía abuela finalmente sin fingir dormir, sino observando abiertamente, sus viejos ojos húmedos, y su lengua de cuchillo de pelar por una vez completamente quieta. Miró el tablero, el juego de marfil gastado, el último campo de batalla de la guerra reducido a su verdadero tamaño por fin, 64 casillas entre dos iguales. Miró a Bertie Wickmere y el duque de Fenwood, que se había mantenido en guardia toda su vida. Sonrió por fin, una sonrisa completa, la que ella había estado vislumbrando durante todo el invierno. «¿Blancas o negras, señorita Wickmere?», dijo él. «Negras», dijo ella. «Empieza tú, siempre lo has hecho, y en general he descubierto que no me ha importado». Jugaron. Fue la mejor partida que ninguno de los dos jugó jamás y la más larga. Y la tía abuela se durmió de verdad antes del final. Y al final, pasado el mediodía, se redujo a un tablero desnudo, un rey y un peón contra un rey. Una posición que cualquiera que conociera el juego podía ver que era un empate, un nivel muerto, ninguno capaz de vencer al otro. Dos reyes en un campo vacío sin nada por lo que luchar. Y Verity miró el tablero empatado, la perfecta igualdad de él y extendió la mano sobre el juego de su padre y le ofreció la suya, no para derribar un rey, sino para tomarla de él, y el duque de Fenwood la tomó, la casa culpable y la limpia encontrándose por fin en medio del terreno despejado. Y esa fue toda su boda, en realidad, aunque hubo una apropiada más tarde. El resto fue solo papeleo. Se casaron en la primavera en la pequeña iglesia entre las dos fincas, con todo el condado allí, para ver terminar la larga guerra. Y el condado contó la historia durante años. El duque y la heredera ajedrecista, la disputa reparada por una boda. Y el condado la contó mal porque el condado nunca supo la verdad, que era como ambos abuelos lo habrían querido. La historia que contaron fue de una vieja disputa resuelta. La verdad fue de una vieja amabilidad, finalmente, después de 40 años, permitida para hacer su trabajo. No fue una paz sin costo. Nunca pretendieron que lo fuera. Los años que el pleito había consumido no volvieron. Ambas casas eran más pobres por ellos y lo serían por una generación. Los grandes parques sin barrer y las fuentes lentas para volver a correr. El abuelo de Verity yacía en la bóveda de Homelayer, un ladrón. Y el abuelo de Arthur yacía en la bóveda de Fenwood, un santo que el mundo todavía creía un tramposo. Los dos irreconciliables para siempre a los ojos de un condado al que nunca se le diría. Y esa injusticia no podía ahora deshacerse. Y no intentaron deshacerla. Dejaron que los dos ancianos guardaran su secreto, el crimen y la amabilidad, porque ese fue el trato que esos dos hicieron. Y no era de los vivos romperlo. Y el señor Jocelyn Hatch, el hombre que había alimentado el fuego durante 40 años, terminó sus días como un pensionista en la habitación de invitados de su hija, sin nada que mostrar por toda una vida más que el frío de una guerra extinguida. Y Verity, a quien se le podría haber perdonado odiarlo, descubrió que no podía, que no había nada en él que odiar. Ah, mi asidia, solo un anciano que había construido todo su ser a partir de la disputa de otras personas y se había quedado sin nada cuando la disputa terminó, lo cual es su propio tipo de pobreza y la más triste de la historia. Pero Danes Common era ahora tierra de Wickmere, no cercada por ninguna de las dos casas, y los inquilinos de ambas fincas pastaban en ella en común como lo habían hecho sus bisabuelos antes de que llegaran los abogados. Y eso fue la cosa en disputa transformada, el campo de batalla de 40 años convertido por fin simplemente en un campo donde los niños de ambas casas aprendieron a caminar. Y en las largas noches en East Cross, en la única habitación cálida, todavía había un tablero entre ellos. El juego de su padre, marfil y ébano, la reina perdida en casa en su casilla. Y jugaban la mayoría de las noches, duro, justo, sin cuartel. El duque y la duquesa de las Casas Unidas, dos iguales que se habían vencido mutuamente y habían sido vencidos a su vez, y que habían dejado de llevar la cuenta hacía mucho tiempo porque la cuenta nunca había sido el punto. En dos casas, en una mañana gris años antes, a dos personas les habían dicho que la guerra había terminado y no lo habían creído. Lo creían ahora. Había terminado. Había sido una mentira desde el principio y la verdad la había terminado. Y lo que quedó cuando la mentira se quemó fue lo que la mentira había estado ocultando todo el tiempo. Que las dos casas nunca habían sido realmente enemigas, solo extraños mantenidos separados por una amabilidad demasiado grande para hablar de ella. Y que todo lo que se había necesitado para reparar 40 años era que dos personas orgullosas se sentaran por fin frente a un tablero, se encontraran como iguales y jugaran. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, dinos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.